Máximo. Máximo. Te aclaman a ti. El general que se convirtió en esclavo. El esclavo que pasó a ser gladiador. El gladiador que desafió a un imperio. Una historia asombrosa.
En esta escena de Joaquín Phoenix y Russell Crowe en la magnífica película Gladiator de Ridley Scott se manejan toda una serie de principios: la ambición del hombre sencillo, su capacidad de hacerse humilde, de dirigir un pueblo, el liderato, que no nos quedan muy alejados actualmente. Y es que quizá Máximo Decio Meridio o el emperador Cómodo no fuesen tan distintos de nosotros, y ni siquiera su mundo y su horizonte intelectual, cultural, sus costumbres diarias sean muy diferentes de las nuestras. Y hay quien ha quedado fascinado por este paralelismo. Paco Álvarez, publicista, compañero periodista que trabaja en La 2, especialista en el fin de la República Romana desde que estudia historia, es autor de un manual fascinante que se llama Somos Romanos y que nos explica que desde los grafitis de las calles hasta el baile flamenco, pasando por el descanso dominical, muchísimas cosas nacieron en Roma. Paco Álvarez, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Qué hace que un publicista que está prendido a lo efímero, a lo rápido, a la venta, a lo último más moderno, al leitmotiv para vender algo, se quede centrado en el final del Imperio Romano? O de la República Romana, en este caso.
Bueno, sí, a lo mejor es por eso, ¿no? O sea, nunca me lo había planteado, pero posiblemente tenga que ver por buscar algo que sea eterno, ¿no? Y Roma, evidentemente, o la idea de Roma, por lo menos, es eterna, ¿no?
¿Y qué has descubierto tú que forma parte de esa eternidad en ti mismo? O sea, ¿en qué medida eres romano?
Hombre, yo, salvo que no me gustan las películas de gladiadores, lo demás sí. Yo creo que, para empezar, los europeos todos no descendemos de razas o etnias, no somos celtas, francos o tal. Lo que somos o de donde descendemos es de un derecho común, de unas leyes que nos han hecho a todos iguales ante la ley. Y a partir de ahí empezamos a hablar. Eso es lo que es Europa.
Sí, es curioso porque realmente a veces subrayamos las diferencias, pero lo que nos hace europeos, lo que no a su vez nos hace distantes de un sirio o de un chino, evidentemente, uh-huh. Es una definición que no tiene que ver con los celtas, con los iberos, etcétera. De los romanos tenemos una arquitectura y una ingeniería brutales, porque uh-huh. se pasaban siete pueblos diseñando calzadas, diseñando acueductos con unos sillares hermosísimos, uh-huh. Las leyes efectivamente, y la lengua, el latín, que por cierto acaba de ser recuperado una vez más en Roma, porque el Vaticano ha establecido unos servicios informativos con un periódico de nuevo en latín.
De nuevo en latín.
Sí, porque sí. Estamos buscando siempre una lengua común en el mundo y de hecho es que tenemos una que casi lo cuesta.
Ya está. Sí. Te vas por los juzgados de todo Occidente y digamos que dentro de ese occidente está también Nueva Zelanda y Australia y, por supuesto, toda América y toda Europa, el latín, y dices cosas en latín, te entienden.
Y te entienden, efectivamente. Sí. Pero tú has ido mucho más allá. Has uh-huh. intentado demostrarnos que en lo cotidiano y más cercano se parecían mucho a nosotros.
Así es.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué fuentes has utilizado para todo esto?
Pues todas.
¿Todo lo que has pillado?
Todas, sí. Hay una pequeña bibliografía en el libro, pero bueno, quiero decir, yo creo que realmente es todo lo que uno lleva leído es lo que luego le hace ver distintas cosas. Pero evidentemente, pues las fuentes, las que se trabajan en historia, los mejores historiadores, y cuando ha sido posible, pues ir a fuentes epigráficas o numismáticas o lo que haya. Pero vamos, en general, de lo que se trata es de, si quieres saber más, hay que leer más.
Vamos a ver cosas curiosas. Hasta los grafitis, las pintadas, que ahora son un problema en muchos lugares, eran romanos. Ya.
Sí.
Explícanos eso.
Sí, los grafitis se usaban para todo, o sea, desde como publicidad o propaganda política, para poner un grafiti diciendo vota por tal persona, hasta para anunciar la venta de un piso o de una casa, o para solicitar que alguien devolviera algo que habías perdido. Hasta el punto de que hay una pintada famosa en una pared de Pompeya que dice: me extraña, oh pared, que no te vengas abajo con tantas tonterías como te han escrito encima.
¡Ay, que me encanta, por favor! Sí. Muchas cosas de la organización de la ciudad son comunes con Roma. Las restricciones de tráfico, ha señalado Paco Álvarez.
Así es. Desde la época de Julio César estaba prohibido el tráfico rodado durante todo el día, desde que amanecía hasta que anochecía en Roma. Y luego,
pero durante la noche sí.
Durante la noche sí podían circular los carros. El Marco Aurelio, el emperador de Gladiator, de la película con la que has empezado, este amplió esa restricción a todas las ciudades del imperio. ¿Por qué? Pues porque era, imagínate, claro, los carros no tenían marcha atrás y todo eso, y bueno, y la necesidad de abastecimiento de una ciudad de 1 millón de habitantes, que era Roma entonces, en la antigüedad, para que nos hagamos una idea, ahora en España, hoy en España hay 2 ciudades que tengan más de 1 millón de habitantes. Que Roma ya tenía 1 millón de habitantes en la antigüedad, es una cosa extrañísima. Entonces, claro, era necesario un sistema logístico magnífico, tanto para abastecerla como para expulsar la basura.
Claro, y me puedo imaginar además que en las escasas calles centrales de este tipo de ciudades de todo el imperio, caminar, si los carros deambulaban, tenía que ser hasta peligroso, porque la población y las bestias y los carros, en fin, había que organizar
totalmente,
eso.
Pero había pasos de cebra.
¿Qué?
Sí, había pasos de cebra que todavía los podemos ver en Pompeya y en el puerto de Ostia, por ejemplo, que son lajas de piedra rectangulares, más o menos rectangulares, perpendiculares al sentido de la marcha de los carros, que por lo tanto tenían que frenar para que sus ruedas pudieran pasar entre laja y laja de piedra. Esas piedras tienen la misma altura que la acera, con lo cual el peatón podía cruzar por encima tan ricamente.
¿Qué me dices? Sí. ¿Y eso se podrá ver en las calzadas nuestras? No. En las calzadas romanas,
ojalá.
Que... No quiere decir que no.
Sí, sí, sí. En Hispania no me consta que haya, pero debería de haber. Hombre, no en las calzadas, o sea, no en las vías que van de una ciudad a otra, sino en las calles de dentro de las ciudades. Sí, sí.
Fíjate.
A lo mejor en Itálica, no tengo muy claro.
Uh-huh. Hay toda una serie de cuestiones del calendario, por ejemplo, que el año comience el 1 de enero, o la localización en el calendario del Día de la Madre, o el hecho de que el domingo sea festivo. Todo eso viene de Roma. A ver.
Todo eso. El hecho de que haya un Día de la Madre, por ejemplo, es muy, muy, muy importante. Hay que pensar que la palabra matrimonio, que es una palabra romana, viene de matre, de madre. Y las madres pues serán felicitadas entonces, tanto como ahora. Solo que ellos lo celebraban el primero de marzo, pero era exactamente igual que ahora. Se reunían las familias, se felicitaba a las madres, se les hacía regalos, ellas nos regañaban porque no les llamábamos nunca. Esas cosas.
El primero de enero dices que se celebra por culpa, el hecho de que el año empiece ahí, de unos rebeldes hispanos.
Sí, sí. España estuvo en guerra hispana. Las tribus hispanas estuvieron en guerra con Roma.
Todo lo que pudieron, que es lo nuestro.
Eso, 200 años, 199 años. Eso sí, al día siguiente éramos ya más romanos que nadie, ¿no?
Sí.
Y empezamos ya a dar emperadores, escritores magníficos y tal, como solemos hacer. O sea, pero durante esos 199 años estuvimos peleando contra ellos y hubo un año, 154 a.C., en el que los dos generales, que a la vez eran como los presidentes del gobierno de la República Romana que estaban por aquí, pues se murieron en la batalla y entonces pues hubo que encargar unos nuevos. Pero claro, entonces el año empezaba el 1 de marzo y claro, si empezaba el 1 de marzo, que es cuando empieza la primavera, cuando ya llegaran esos generales con su ejército a Hispania, ya era veranazo, calor espantoso y entonces hubieran fallecido de nuevo seguramente. Con lo cual los romanos decidieron que porque no empezaban el año un poquito antes, el 1 de enero, para que así llegaran a tiempo los ejércitos y los generales romanos a Hispania a combatir. Eso vino muy bien porque el enero es un mes dedicado a Jano, en inglés se conserva mejor, January, ¿no? Januari, que es un dios que mira hacia adelante y hacia atrás, que tiene dos caras, y entonces dije, no, pues es un mes estupendo para empezar el año. Y desde entonces, que es el 153 a.C., el año empieza el 1 de enero.
Bueno, es buenísimo. ¿Y qué pasa con los domingos?
Pues los domingos, que fue Constantino, cuando todavía el domingo se llama así por Dies Dominicus, que quiere decir Día del Señor. Pero antiguamente se llamaba Dies Solis, que era el Día del Sol. También se ha conservado mejor en inglés, Sunday, o en alemán, Sonntag, ¿no? El Día del Sol. Entonces Constantino, que entonces era, bueno, pues era adepto a la religión solar, pues dijo que hizo un una ley por, según la cual el día del sol no había que trabajar, había que cerrar todos los talleres y había que dedicarse pues a estar al sol.
Y después, cuando se convirtió el imperio, entiendo que pasó directamente el dies solis al dies
sí,
dominicus.
Sí, luego se cambió a dies dominicus, pero luego en la Edad Media perdimos el domingo como día de descanso, lo recuperamos. En general, y eso se ve mucho en el río. Sí, sí.
¿Qué pasó?
En el libro se ven muchas cosas que tuvimos en la época romana y que hemos vuelto a recuperar hace relativamente poco. En el caso del descanso dominical, en España lo recuperamos creo que en 1904, por un nuevo decreto que dijo...
Pero
que
en la Edad Media probablemente existió, por razones eclesiales. Pero otra cuestión es que se perdiese en la época industrial.
Claro, no. Una cosa es que no hubiera que trabajar desde un punto de vista, digamos...
Pero
y otra cosa es desde el punto de vista religioso. O sea, vea que, no sé, Jesucristo fue quien dijo, ¿no?, que el hombre es todavía señor del sábado y no el sábado señor del hombre,
exacto,
¿no? Entonces, un poco, quiero decir, no se trabajaba, pero es que hay que trabajar. O sea, hay ciertos trabajos que hay que llevar a cabo los domingos y así se hacían.
Ya. Pero entiendo que si tú te desplazabas a un templo con tu carro, con toda tu familia, pues imagínate. O sea, que yo no era posible mantener el ritmo de trabajo. Dices que incluso había SMS.
Sí, bueno.
Eso me lo tienes que explicar. Igual que lo del flamenco.
Y lo del flamenco, hombre, por supuesto. Lo del flamenco. Si quieres empezamos por el final. Porque el flamenco, a mí me hace mucha gracia que mucha gente dice que si el flamenco viene de la ocupación árabe o si tiene que ver con el norte de África y todo eso. La verdad es que en la Roma del siglo I ya eran muy famosas lo que llamaban las chicas gaditanas o pollas gaditinae, que eran mujeres que se contrataban para bailar en las cenas y que usaban castañuelas y que tenían pues trajes como de mucho vuelo. No sabemos si tenían lunares.
Bueno, recuerdan de hecho un poco a los cretenses.
Sí, bueno,
tanto
puede ser.
Tanto los volantes como las castañuelas.
Sí. Puede ser, porque quiero decir, también hay cosas comunes, ¿no? El toro en minoico y el toro de España también puede que tenga algo que ver. Vaya usted a saber, a lo mejor la Atlántida de verdad estaba aquí, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad eso, que el flamenco está documentado en Roma en el siglo I, con lo cual, evidentemente, no tiene ninguna influencia de Al-Ándalus, o si la tiene es posterior, ¿no?
Sí, y la base hoy musical, eso lo he explicado muchas veces en antena, porque lo aprendí una profesora de flamenco, es el fandango, el sustrato musical español, que lo mismo está en la jota que en el flamenco, sí. Y es plenamente ibérico, quiero decir que es que efectivamente no tiene nada que ver con el mundo árabe.
Y lo de los SMS, si quieres que te lo explique muy rapidito, es que la diferencia, ellos tenían, escribían en algo parecido a tablet, que ellos lo llamaban tablas enceradas, que eran pues un cuaderno, que era una madera y dentro había una pantalla de cera en vez de cristal líquido. Entonces escribían sus mensajes sobre esa pantalla, sobre esa cera, con un stylus.
Ah, y luego lo podían borrar, claro.
Ahí luego lo podían borrar. Entonces, quiero decir, escribían un mensaje, por ejemplo, Cristina, nos vemos luego esta tarde para dar un paseo por la Feria del Libro. Y entonces yo escribía ese mensaje, cerraba la tableta, se la daba a mi mensajero, te la llevaba a ti, tú contestabas debajo, ah, estupendo, y tal, y entonces el mensajero me la devolvía. Lo que cambia es la tecnología, pero el principio de comunicación, de escribir una cosa, mandarlo y todo lo demás, es otra de las cosas que tenían los romanos y que hemos recuperado hace muy poco.
Os vais a sorprender muchísimo con el libro Somos Romanos, que además es perfectamente reconocible porque Paco Álvarez ha elegido una portada genial en la que aparece un tipo con corbata y con camisa y pantalones de traje, pero que tiene por encima un busto romano, una cabeza de una estatua de mármol, con lo cual nos identificamos perfectamente con eso. Descubriréis a través de su libro que las romanas se depilaban, pero ojo, también muchos varones, que había bares, que los romanos echaban la siesta, que inventaron las galletas, que esto me ha dejado frita, que claro, para las travesías en mar o las legiones se cocía dos veces el pan y entonces ese biscuit cocido dos veces es el origen de la galleta, pero me ha sorprendido, fíjate, más la denominación. Biscuit. Biscuit en inglés.
En inglés.
Tiene que ver con esa doble cocción.
Y también el bizcocho, porque el bizcocho tiene el mismo origen, es biscoctus.
Cocción doble.
Eso, sí, sí.
Cocción doble. Bueno, pues como ves, muchos gestos, muchas realidades europeas son romanas. En realidad somos romanos, efectivamente. No somos ni tartesos, ni fenicios, ni iberos, ni somos romanos. Y es interesante recuperarlo con Paco Álvarez. Enhorabuena.
Muchas gracias.